Buenas noches a todos. Vamos a empezar y vamos a ver hoy, le repartí unas agadot que tengo de mi colección, para que vamos a dedicar esta clase y vamos a estudiar la festividad de Pesach alrededor de la Agadá. Como sabemos, el Seder es como el evento máximo, el evento cumbre, el evento esperado por todos, ¿no? Y es donde realmente se aglutina la memoria colectiva del pueblo de Israel. El Seder de Pesach es realmente el encuentro familiar, el encuentro pedagógico educativo, el encuentro espiritual, el encuentro del estado del ser judío, cumbre de todo el año, ¿sí? Y lo hacemos alrededor de una festividad, y lo hacemos alrededor de una mesa, un shulján, con mucha abundancia, con mucha alegría, con buenas vestimentas, con buen humor, con mucha educación, con realmente presentes los niños, que son los que son como los más importantes de la noche, ¿sí? Los protagonistas de la noche, y precisamente por eso es el Seder de Pesach, básicamente, por los niños, ¿no? Nosotros ya no necesitaríamos tanto el Seder de Pesach si es que entendimos el mensaje de chicos, ¿no? Ahora, como ni entendimos tanto el mensaje de chicos, y como el mensaje se va y se va actualizando año con año, el Seder de Pesach, dice el Rambam, que lo tenemos que ver y lo tenemos que hacer de acuerdo a los comensales, de acuerdo a quién está, ¿no? Y entonces ahorita vamos a ver un poquito, y por eso traje la Agadá, para que realmente ustedes hagan la, no se lo aprendan tanto de memoria, sino que cuando vean, ustedes tengan su Seder de Pesach, hagan esta connotación. No es, y lo primero que quiero aclarar con el Seder se hizo después de Bai Cheni. O sea, esta Agadá de Pesaj, el Seder es muy viejo, pero la Agadá, como la conocemos ahorita, es el tiempo de los Saboraim. O sea, es el tiempo, mucho tiempo después, siglos después de la destrucción del Templo de Jerusalén. Y entonces se va haciendo un poco de la Mishnah, se va haciendo un poco de la Mejilta, que es el Midrash, se va haciendo un poco del texto bíblico, o sea, del Humash, y otra vez de la Mishnah. ¿Okay? Y entonces vamos a ver que tiene esa composición. Ahorita vamos a ver por qué. Y vamos a repasar de...
¿Más o menos qué año, pues?
Como en el año 300 y cacho, ¿no? 300, 400. Ahora, algo muy importante. El rezo de la... El Seder de Pesaj y la Agadá, todo lo que está escrito aquí, quiero hacer el primer énfasis que no es un rezo. No se reza la Agadá. La Agadá es un instrumento para hacer el Seder de Pesaj como debe de ser, ¿sí? O sea, para lograr lo que Jajamim, los sabios nos impusieron para que hagamos y para que refrendemos nuestro compromiso de ser judíos cada año. El instrumento es la Agadá. Entonces ahorita vamos a ver esto no como un rezo, porque no es un rezo. No es de que si te pierdes una palabra la tendrías que reponer, como se hace, digamos, en el rezo normal, sino que realmente hay que entender lo que está en la Agadá para poder disfrutarla, para poder compartirla, para poder, hacerla, como integrarla, ¿no? Asimilarla, y sobre todo sentir lo que se tiene que sentir esa noche. Y eso es lo más importante, ¿ok? Entonces vamos a empezar, y si pueden abrir la Agadá, por favor, en la primera parte, no vamos a ver el kibbutz, todo lo que es la Agadá, la halajá del comer y todo eso. Mucho de eso, no lo vamos a ver ahorita, el detalle de cada cosa, no vamos a tener tanto tiempo. Mucho se hace meramente para llamar la atención, ¿ok? Es una dinámica, ¿sí? Mucho, mucho, mucho. Si ustedes se van a la Kabbalah, ¿sí? Entonces a cada cosa le van a dar una connotación, ¿sí? O sea, es muy importante, y pueden haber hojas enteras de cada cosita. No vamos a ver ese sentido nosotros, vamos a ver el sentido ideológico, filosófico, conceptual de la Agadá. Para eso entonces les quiero decir que perdón.
¿Qué es Agadá y qué es
Megilá,
por ejemplo?
Megilá es...
Muy bien. ¿Y este es Agadá? ¿Por qué se llama Agadá?
Porque no es un texto sagrado. La Megilá sí es un texto sagrado, porque está incluido todas las Megilot, Rut, Eja, Megilat, Esther, están incluidas en el Tanaj.
¿La traducción de Megilá es Agadá?
Megilá es... rollo. Es pergamino. Y Agadá es la leyenda, el cuento, la historia, ¿no? O sea, es una Agadá, es como, así que, como cuenta la leyenda, vaya, ¿sí? Entonces el relato, exacto. El relato es la palabra correcta, ¿no? Entonces el relato de lo que sucedió en Egipto, vaya. Ok, pero eso no está en la Torah. O sea, la Agadá como tal no es un texto sagrado, Pashut no es un texto sagrado. O sea, es un compuesto de textos sagrados, pero no está canonizado como un texto que está en el Arba Be'Esrim, en el Tanaj, ¿okay? Ahora, entonces vamos a empezar en donde estamos en el proceso. Sabemos que es un Hatz capaz de llegar y vamos a llegar a Magid. Hablan todos en Magid, ¿sí? Donde estamos en vamos a empezar con Halajmanía, ¿okay? Y entonces rápidamente les voy a decir, Halajmanía habla, ¿okay? Y ahí lo van a tener en español. Estamos hablando de lo que estamos ya haciendo en realidad con las matzot y todo esto, que es el pan de aflicción que nuestros antepasados comieron en el país, en Egipto. Quien tenga hambre que venga y que coma, todo menesteroso venga y celebre la Pascua, en este año aquí, en el año venidero, en la tierra de Israel, y este año somos siervos, el año próximo seremos libres, ¿ok? ¿Alguien le puede prestar una agada? No, si quieres. ¿Sí?
Perdón.
No te preocupes. Estamos en Halajmanía, en Magid, ¿ok? Sale. Y entonces, aquí la primera pregunta, y para que hagan ustedes las preguntas, vamos a ayudar ahorita un poco para... Ustedes como papás, dice el Rambam, no lo dijimos eso, no lo acabamos de decir. El Rambam comenta Maimónides, que la Agadá se tiene que rezar, perdón, de decir, el Seder de Pesaj, tiene que ser al nivel de los niños, al nivel de los hijos, no al nivel de los padres. Al nivel de los hijos, no de los padres. Quiere decir, si yo tengo un niño de 3 años, uno de 5 y uno de 7, yo tengo que hacer el ceder para 3, 5, 7. Si tengo a mi tío aquí, no me tengo que preocupar por mi tío, ¿sí? O sea, mi tío ya no es el niño. Entonces, todo el ceder, por eso les digo que muchas veces hacemos todo esto como rezo, y hay que rezarlo, y los grandes son los que llevan el ritmo, y los grandes al estilo, así me pasó a mí de chiquito, ¿no? Nadie me preguntaba, nadie me dejaba preguntar, era un rezo que empezaba, acababa, unos iban a echar de relajo, otros sí acababan el ceder, otros no, pero vaya, yo nunca tenía una interacción con nadie, o sea, había los adultos mandaban en ese ceder, está mal, ¿no? Esa es una tradición muy como... patriárquica, y el ceder justo es el caso contrario. Entonces vamos a ver, y aquí la primera pregunta que se les va a que me salta a mí es, primero que nada, ¿por qué está en arameo? ¿Por qué la Agadá empieza el relato con arameo?
¿Es arameo?
Es arameo. Halajmanía, Lajmanía es en arameo. Lajma, anía, por ejemplo, el pan de pobres, o sea, no es hebreo, ¿no? Lejem oni es pan, es en hebreo, esto es en arameo, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿por qué es en arameo? Y hay varias respuestas y les voy a decir una de ellas, y es muy importante. Toda la identidad que tenemos que cargar en el Seder de Pesaj es esa transformación. ¿Qué es esa transformación? ¿De dónde venimos? O sea, ¿venimos nosotros de dónde? No, pero antes. O sea, esto hay que hacer remembranzas a antes, porque la Agadá no empieza en el relato no empieza en Egipto, empieza con Abraham, con Terah, sí, ahorita lo vamos a leer. Y entonces empieza desde el principio del principio, de cómo el pueblo hebreo se hizo pueblo elegido, el pueblo de Israel, pero de dónde salimos. Y entonces cuando nosotros estábamos, y no éramos el pueblo de Israel, éramos un pueblo arameo. Y entonces el objetivo de la Agadá es relatarnos y transmitirnos todo ese proceso en el que nos convertimos en el pueblo de Israel, ¿ok? Y entonces, primero que nada, la transformación. Les voy a poner un ejemplo. La identidad quiere reforzar en este sentido la identidad única nacional. Pero para saber nuestra identidad única nacional necesitamos saber nuestros orígenes de manera correcta, de manera concreta. No borrando, no quitando, no censurando y no tapando los ojos de quiénes éramos. Y la Agadá lo va a explicar muy bien ahorita que sigamos. ¿De dónde salimos? Todo este estado de Galut, ¿no? Sabemos que cuando estábamos en Aram, ¿quién estaba en Aram? ¿Sí? Sabemos que nuestros patriarcas estuvieron muchos años en Aram. De hecho, cuando Jacob regresa, ¿sí? O se va, o se escapa de Esav, se va a Aram. ¿A dónde? A la casa de sus primos, de su tío. O sea, aquí es nuestra familia original, ¿dónde vivía? En Aram, no somos de Aram, somos arameos originalmente, ¿okay? Ahora, esa identidad nosotros sabemos por el texto y el relato de la Torah que nosotros nos queremos desprender de esa, como que la sabemos, la reconocemos, pero la queremos desprender de nuestro carácter y nuestra virtud. ¿Por qué? Y lo vimos en los cursos pasados que vimos, porque ese carácter de Aram es justo la antítesis del pueblo de Israel. Entonces reconocemos que somos de Aram, Pero el trabajo interno del pueblo de Israel, tanto a nivel individual como colectivo, tiene que ser dejar de ser Aram, ¿ok? Y entonces en esta Agadá, justo en este Seder, es justo una recreación de todo ese proceso que pasamos para dejar de ser arameos y empezar a ser israelitas, ¿sí? O sea, para ser el pueblo de Israel. Y entonces Aram tiene una connotación importante que es el Galut. O sea, estado, el arameo es un estado de Galut. Cuando Jacob se va a Aram, huyendo de su hermano, de la persecución de su hermano, digamos, se va al Galut, se va al destierro, se destierra él a sí mismo, se exilia, ¿ok? Y cuando regresa, regresa a su casa. Entonces para nosotros Aram es un estado de exilio, y es lo que nos quiere decir. Así empezamos la Gadá, para sentir realmente de dónde empezamos y hacia dónde vamos. Otra cosa que es importante, nosotros el nombre de Abraham, ¿qué quiere decir el nombre de Abraham? Pártanlo en dos. Ab Ram, okay, en arameo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir Abraham? O sea, el nombre en arameo de Abraham, antes de ser Abraham, era Abraham, quiere decir, era su nombre. No es de que le pusieron Abraham porque se les ocurrió, es un nombre histórico el de Abraham. Quiere decir que era, como dice el texto, era como un patriarca ya en Aram, era un patriarca, ¿sí? O sea, era un patriarca allá, y él sale de allá. ¿Okay? Por la profecía, por su elección, por su instinto, por todo lo que le podemos llamar cuando decimos Lej Lejá, Me'arzejá, cuando Dios le dice Lej Lejá, por todo eso que podemos llamarlo de mil maneras, y se sale de ser Abraham, se sale de ser Abraham y se convierte en Abraham. ¿Okay? Ahí está metido en una personalidad y en un nombre, en un código, vaya, toda esta metamorfosis que le sucede al pueblo de Israel y que le va a suceder a los descendientes de Abraham, ¿sí?
¿Qué quiere decir esa palabra?
Abraham.
Abraham
quiere decir que ya era un patriarca.
No, Abraham,
ya.
Sí. Ahora Abraham.
Abraham quiere, es la hey de Dios. La hey es el nombre de Dios. Quiere decir que con toda esa carga, con toda esa como con toda esa información genética, con toda esa información cultural, con todo eso que trae de ser hebreo y de ser arameo, ¿sí? Se tiene que convertir, ¿sí? Con un sello de trascendente de un proyecto espiritual, ¿sí? De que es la tradición, o sea, que se vuelve un portador del mensaje de Dios, pero no podemos olvidar que somos arameos, ¿ok? Y de ahí salimos. Ok, entonces esa es una de las del alahmanía que es importante. Otra cosa importante que es algo que me gusta a mí es kol difchin yeteh veyehol, kol ditzrich yeteh veyfsach. Todo el que quiera que venga y que coma, todo el que venga, que quiera y que pase y que se está en su casa, ¿no? Como decimos. La pregunta es, ¿lo decimos o lo practicamos? Quiere decir, estamos a tiempo todavía de invitar a alguien a nuestro seder. Quiere decir, esto se dice de boca llena. ¿Cuándo se dice de boca llena? Cuando hay alguien ahí en mi mesa que le abrí las puertas para el seder. Quiere decir que todo este rollo de Pesaj nos está diciendo aquí la primera frase importante. ¿Qué es? Muy importante, el tejido social. O sea, quiere decir, todo esto sin tejido social no es relevante, ¿sí? Entonces, ok, el pan de pobres, ¿sí? O sea, vamos a comer pan de pobres, pero todos juntos, quiere decir. Y esa es la fortaleza del pueblo de Israel. Y eso en el Alahmania está bien enfatizado. ¿Cuál es la fortaleza? No comer manjares, no tenemos que comer manjares. ¿Okay? No tenemos que comer manjares y tener una mesa de lo más ostentosa y suculenta. No es lo más importante. No es lo lo que tengo lo comparto, exactamente.
No, pero lo poquito, porque
pan de pobres, exactamente. Y aquí nos está diciendo la fortaleza en la que nosotros por error caemos en lo contrario, ¿sí? Caemos en el que es cada quien con su familia, ¿sí? Cada quien se esmera muchísimo, las mamás, etcétera, se esmeran muchísimo en hacer algo, pero no estamos haciendo esto, ¿sí? Entonces, la propuesta del Seder es hacer esto, es alahmanía, pero hay que invitar a gente que necesita ser invitada, hay que invitar al que se quedó atrás, hay que invitar al que no tiene familia, hay que invitar al guer, hay que invitar al converso, hay que invitar a toda esa gente que no normalmente, pues, ¿dónde hace su Pesaj, no? ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Pasamos la página y vamos a hablar ahorita del Manishtaná. Rápidamente, Manishtaná tampoco es un rezo, es un ejemplo. Manishtana la pueden hacer los niños, lo pueden decir 6 veces, lo pueden decir en otros idiomas, lo pueden decir como ustedes quieran. ¿Qué es Manishtana? Es una pregunta, es categóricamente varias preguntas, ¿okay? Lo que nos quieren decir aquí los Jajamim, que el método del Seder no es una derashá, no es una derashá de Jajamim, no es de que te paras y ¿cómo se llama? Y de repente se para el papá y da una derashá y todos escuchando media hora, ¿sí? Eso no es el Seder de Pesaj. El Seder de Pesaj es con una dinámica, una metodología que nos lo está diciendo el Manishtana de preguntas y respuestas, ¿ok? ¿Por qué? Porque es pedagógico. ¿Por qué? Porque es lúdico. ¿Por qué? Porque es interactivo. Y eso, acuérdense, los reyes de la noche son los niños, porque lo más importante de Pesaj es la memoria colectiva. Lo más importante es que se les quede a los niños el mensaje del Seder de Pesaj. Y entonces por eso hay que hacer preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. No es un momento de estudio de Torah, ¿ok? Sí. Tampoco es un momento de contar 4,000 chistes, ¿sí? O sea, es una in-between, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Es algo que tiene que ser de lo más dinámico posible y con contenido, ¿ok? Y entonces el ejemplo aquí es Manishtana. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué hay de diferente? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Sí? Y entonces ustedes pueden preguntar a los hijos. Esto se acostumbra, que los hijos le preguntan al padre. El problema es que los hijos no tienen tantas preguntas. O sea, los hijos no llegan con 50 preguntas al Seder, ni con 5. Entonces hay que hacer que los niños pregunten. Hay que motivar a que se suceda esto, ¿ok? Y entonces llegamos, después del Manishtana. ¿Sí lo tienen ahí en la Gadá? Okay. Después del Manishtana, y entonces nos vamos a ir, y fíjense lo que sucede, de repente ya cambiamos del arameo al hebreo, ¿sí? Y entonces ya estamos como en nuestra identidad, y aquí es donde ya dejamos el arameo a un lado, ¿sí? Para entrar a entender lo que nos pasó, a entender el suceso del éxodo de Mitzrayim a partir de nuestra identidad, o sea, a partir de nuestro entendimiento como israelitas, no como arameos, ¿ok? Y entonces, y empezamos justamente con Abadim Ha'inu Befaró Bemitzrayim, ¿ok? Y entonces, este texto, otro consejo también es que el que no sabe hebreo, pues que lo haga en español, ¿sí? El chiste es que entendamos lo que estamos diciendo y que a través de entender, ¿qué pasa? Sentimos. Si no entendemos, es difícil sentir, porque todo entra a través de la razón. O sea, si entiendo, entonces siento. Por eso es muy importante que tengan agadot, los que no hablan hebreo, que lo tengan en español. También se puede recitar en español, ¿okay? O sea, quiere decir, no tienen que decir a fuerzas en hebreo. Si hay un invitado que no sabe, hay que ponerlo al tanto. Si hay la mitad de los comentarios no hablan hebreo, pues entonces obviamente hacer el tiempo, el paro, para que todo el mundo esté en el mismo canal, ¿okay? Y entonces fíjense esto. Aquí empezamos a hablar de algo muy importante, y dice, si acaso Dios no nos hubiera sacado de la esclavitud de Egipto, Adain todavía, Anu Ubanenu Ubnebanenu, Meshuabadim Ainu Befaró Bemitzrayim, todavía seríamos esclavos del faraón. Y aquí la pregunta es así: ¿ustedes creen eso o es un decir? ¿Qué piensan ustedes? O sea, dice aquí, si Dios no nos hubiera sacado de Egipto, todavía seríamos esclavos del faraón, ¿ok?
Es un decir, porque ya no existe el imperio
egipcio. ¿Por qué lo dice aquí?
Porque no, pero está pensando
en el árbol, ya, a lo mejor ya no existiríamos. Si Dios nos, vamos a ver las opciones. Si Dios no nos hubiera sacado, ¿qué pasaría? O sea, número uno, a lo mejor ya no seríamos el pueblo hebreo. Ya seríamos egipcios y luego hubiéramos sucumbido cuando el imperio egipcio hubiera sucumbido, ¿no? Entonces realmente no hubiera nacido el pueblo de Israel. ¿Qué otra opción tenemos? O sea, ¿por qué está hecho de esta manera? ¿Por qué los sabios nos los cuentan de esta manera? ¿Los niños qué creen en este momento?
Para que nos pongamos en los zapatos del esclavo que nos quitamos.
Muy bien. Lo que queremos en este contexto es hacerlo real, ¿sí? O sea, realmente vivencial, experiencial. O sea, necesitamos entrarle al Seder, no como leer y comentar, sino vivirlo. Y entonces entramos en este texto para entender qué tanto cambió nuestras vidas este evento, ¿Qué tanto cambió el futuro de la, del pueblo de Israel? Y les digo una cosa, no nada más del pueblo de Israel. Muchos de los escritores judíos hablan de que gracias al éxodo de Egipto, se dio hacia el mundo, o sea, hacia las culturas, hacia las naciones, a manera universal, el concepto de liberación. O sea, de quitarse las cadenas de la tiranía, de la esclavitud, etcétera, etcétera, y la posibilidad, se metió un chip, ¿sí? Y todos los pueblos, sobre todo en el mundo occidental, que leyeron la Biblia, ¿sí? Que son casi todos, o todos en el mundo occidental, tienen la jurisprudencia, vaya, ¿sí? Se tiene el antecedente del éxodo de Egipto.
No, pero pasó más de 1000 años para que se abolieron la esclavitud en el mundo occidental.
Que se abolía la esclavitud, sí, pero que los pueblos se liberen de su tirano, no. Sí, o sea, quiere decir que muchos pueblos, ¿sí? Leyendo la Biblia, ¿okay? En el mundo occidental, porque es donde se leyó la Biblia, tienen el antecedente que un pueblo se puede liberar de su esclavitud, se puede liberar de la tiranía o de su régimen que los está, ¿okay? Entonces es un como chip, es un como sistema operativo de cambio, ¿okay? Que las cosas no tienen que mantenerse por siglos iguales, y por eso vemos que en el mundo occidental tardó, como tú dices, pero hay cambios mucho más rápidos que en el mundo oriental, donde no se estudió la Biblia, donde aún ahorita no se lee la Biblia, y las sociedades son mucho más rígidas, los regímenes son mucho más rígidos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y entonces, realmente sí creemos nosotros, tanto para nosotros como para el mundo, que este evento del éxodo de Egipto cambió el mundo, o sea, realmente cambió la historia. ¿Okay? Y entonces, viene algo aquí muy interesante. Beafilu, kulanu jajamim, kulanu nebonim, kulanu zekenim. O sea, que si, aunque todos seamos sabios, kulanu yodim et haTorah, y aunque ya no sepamos toda la Torah de memoria, mitzvah alenu lesaper bitziat mitzrayim, es una mitzvah de contar y relatar la salida de Egipto, bejol amarvel lesaper litziat mitzrayim, y todo el que aumenta en contar la salida de Egipto será como Meshubach, quiere decir enaltecido, o sea, será bien valorado, ¿ok? Y entonces aquí hay otra pregunta, ¿ok? Número uno, aquí vemos que esto no se trata de el Seder de Pesaj, no se trata de conocimiento, porque decimos aquí, aunque ya te la sepas, si ya te la sabes, ya te la sabes, no se trata de conocimiento. Tienes que hacerlo vivencial, y para hacerlo vivencial, ¿cómo le hacemos? Bejol amarvel esaper bitziat mitzrayim ares de meshu. Todo el que aumente. ¿Qué es aumente? ¿Se puede aumentar? Ustedes díganme la pregunta. ¿Cómo le aumentas? O sea, ¿le puedes aumentar al cuento? ¿Le puedes inventar? ¿Cómo le pones salsa y pimienta?
Analizándolo, reflexionando,
lo sientes, comiendo, oyendo, viendo todo lo que hay.
Sí, pero ¿cómo se aumenta? Porque aquí nos están diciendo que le aumentemos. ¿Se puede aumentar a una historia? O sea, una historia es una historia, como dicen el Big Fish. O sea, ¿se puede hacer Big Fish de esto? Como la película Big Fish.
Pero no dice que incluya
más. Jola Marbé, todo el que aumente.
¿Sí?
Kol amarvé, todo el que aumente. Todo el que aumente, ares de Meshuvah. Todo el que le aumente al reto. Okay. ¿Cómo se le aumenta? La pregunta es, no podemos cambiar la historia. Azur, ¿no? O sea, está en la Biblia. ¿Cómo le hacemos para cambiar, para aumentar la historia? Y aquí viene lo siguiente. Maasebe Rabbi Eliezer, está muy cañón, eso lo dice el Rav Kook, y es algo increíble. Maasebe Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Nos quiere decir ahorita que esto no tiene que ver, como que está algo como que no tiene que ver. Nos está contando un relato de unos jajamim, y luego aquí cuando estamos hablando de los abadim, de los esclavos y todo eso, nos mete un cuento actual en ese momento de unos sabios que están hablando entre sí. ¿Cómo se aumenta Yetziat Mitzrayim? No se trata de aumentarle a la historia, decir era Moshe, era esto, el otro, y lo que... No. Pero vamos a ver qué es... Ok. Bueno, eso es un método, ¿no? De como explicar más, ¿ok? Pero el método que nos está diciendo la Agadá es esto. Maase berrabí Eliezer, berrabí Yeshua, berrabí Elazar, benazaria, berrabí Akiva, berrabí Tarfón, Shayu Mesubim ibne Berak, eran los más rabinos de que habían en la época. Estoy hablando en el año 135 después de la Era Común, lo vimos en el curso, en la clase pasada, ¿ok? Y entonces, estos rabinos, que son los meros rabinos, que al mando está, ¿quién? ¿Se acuerdan? Rabí Akiva, muy bien. Están Mesubim Bibne Berak, están en Bne Berak reunidos. Beayume Saperim Bitsiad Mitzrayim Kolo Toa Laila, estaban hablando de la Yetziad Mitzrayim esa noche. Beachevau Talmidem Beambrulaim Rabotenu y Yasman Kriachemash el Shaharit. ¿Qué dice el Rav Kook? Dice, ¿qué es este cuento y cuándo sucedió? No pudo ser Pesaj, porque dijimos, ¿sí se acuerdan de esto? ¿Que lo vimos en el curso o no lo vimos en el curso? No. No pudo haber sido Pesaj, porque no puede estar Rabí Akiva con sus colegas metidos en el Seder de Pesaj, sin sus familias, toda la noche. ¿Ok? O sea, quiere decir, no puede ser Pesaj. Para empezar, Rabí Akiva vivía en Tiberias. Entonces, no puede irse a Bnei Berak a pasar Pesaj. Y no estar con su familia, porque la mitzvah del Pesaj es Veigatá Levinjá. Tienes que estar con tu hijo en Pesaj. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hacen estos amigos en Pesaj? Digo, perdón, en esa noche. Exacto, están hablando del problema presente. Quiere decir, Bitziat Mitzrayim, no quiere decir que están hablando de la salida de Egipto, sino están hablando del proceso de Gerut, del proceso de liberación como en Egipto, pero en el tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Fíjense lo que dice Rav Kook, es algo increíble. Hola Marvel es a Per Yitziat Mitzrayim. ¿Quieren aumentar el tiempo? Eso, ok, el cuento ya está, la historia ya está. ¿Cómo se conecta con nuestro hoy? ¿Cómo se conecta aquí y ahora? ¿Cómo se conecta con nuestra realidad como judíos, como pueblo de Israel, como mexicanos judíos, como todo? Todo en lo que nos conecta a nuestro acontecer como comunidad, como persona, como familia. O sea, lo que estaba haciendo Rabí Akiva con su gente aquí, estaban decidiendo, dice Rav Kook, que estaba convenciéndolos a todos ellos que se sumen a la rebelión de Bar Kojba. Porque dijimos la clase pasada, Bar Kojba era un jiloní, era un secular que no respetaba, entonces los jajamí lo veían como a distancia, y el único que hizo esa fusión de ideas y que lo adoptó como proyecto integral, digamos, espiritual y material, fue Rabí Akiva. Y entonces dice, es lo que estaban haciendo en Otoa Laila, en esa noche. ¿Okay? Entonces ya vimos en este sentido que es Jarez de Meshubaj. ¿Qué quiere decir? No es tanto hablar del detalle, sino traer a tiempo presente qué es lo que acontece al pueblo de Israel en esta generación y en estos momentos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar la página y vamos a llegar a los famosos Arbabanim. ¿Ok? ¿Qué son estos Arbabanim? Todos sabemos que son Arbabanim. Muchas explicaciones se han dado, sociales, integradoras, humanistas, etcétera, etcétera. ¿Qué son estos Arbabanim? Estos cuatro hijos que dice la Torah, que uno es el jajam, otro es el malvado, otro es el simple y otro es el que no sabe preguntar. ¿Okay? Vamos a empezar por el jajam. ¿El jajam qué es? Primero que nada, ya sabemos que estos cuatro hijos representan, digamos, esa mezcla cultural del pueblo de Israel. O sea que dentro del pueblo de Israel hay de todo esto. Habemos unos que somos así, habemos otros que somos asado, habemos otros, y así pensamos. Pero aquí estamos diciendo que en el Seder de Pesaj tenemos que incluir a todos. Entonces, ¿qué hay? Hay que entender que quién es cada quien para poderlos incluir. ¿Okay? El jajam, vamos a ver qué dice. Está cuestionando, dice, Ma'edot ve'ajukim ve'amishpatim ashetziva Adonai Eloenu etchem. Afata emorlo que ilhota pesaj en maftirim ajara pesaj afikuman. ¿Qué está, si quieren leerlo en español ustedes, qué está diciendo el jajam? El jajam está clavado con qué? No,
con la
ortopraxia. Con la ortopraxia, muy bien. Está clavado con la alajá. O sea, ¿qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuántos gramos? Esto, todo el rollo, ¿no? Y lo vemos en nuestras familias. O sea, hay gente que se clava en eso de la alajá, ¿ok? ¿Cuál es el problema del jajam? En este texto, a ver, todo está muy bien, ¿ok? Pues es un erudito de...
Que nada lo reza, no lo entiende.
Pero aquí está, en el texto, a ver, ¿qué ven ustedes que no cuadra, por favor? Porque eso es lo más importante. Hay algo que no me cuadra, una palabra que no me cuadra. Muy bien. Etchem, ¿por qué dice etchem? Quiere decir a ustedes. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí con este? ¿Qué? ¿No es jajam? Y si es jajam, ¿por qué no nos incluye? ¿Ok? Y ese es el problema del jajam. ¿Entienden o no? Lo que nos quiere decir aquí no es que hay cuatro judíos diferentes, no. Cada uno de los judíos, sí hay muchos judíos diferentes, pero cada uno nos está diciendo la Gadá, ¿cuál es su punto a perfeccionar? Quiere decir, ¿cuál es su punto débil y cuál es el punto a perfeccionar? ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede con este jajam? Pues sí, pero ¿qué pasa con el jajam? ¿Se siente cómo?
Más arriba.
Más arriba. No, no es parte de Etchem, ¿okay? Él ya sabe, pero nos está diciendo a ustedes, o sea, nos los está...
Se excluye.
Se excluye de todos, y entonces ahí es donde entra un problema de la sabiduría. Que la sabiduría, sin la humildad, ¿sí? Sin la inclusión, sin realmente la modestia, todo lo que engloba las virtudes de la humildad, pues entonces es un defecto grande, ¿no? ¿Cuál era el problema de los talmidín de Rabí Akiva? ¿Sí? Supimos que dicen los sabios, ¿sí? Que no se daban honor unos a los otros. ¿Por qué? Porque se la pasaban discutiendo la halajá. Todo el tiempo se las pasaban. ¿Qué pasó que vimos en el curso pasado? ¿Qué pasó con Hillel y Shammai? ¿Sí? Se peleaban entre ellos. ¿Por qué? Por la halajá. ¿Saben qué pasó con los hijos de Hillel y los hijos de Shammai? Se dejaron de casar entre ellos. O sea, acuérdense que como vimos el curso pasado, en ese problema social que había todavía enfrente a los romanos, enfrente a todas las amenazas que había, todavía se dieron el lujo, Hillel y Shammai, ¿sí? No ellos, sino sus alumnos y descendientes, de sectarizarse por completo y dejar de ser Am Israel unido y con Ahdut, con integridad, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Ese es el problema del jajam. Si el jajam y si el alajá te va a llevar a decir Etchem, entonces
hoy pasa muchísimo.
No estás cumpliendo con lo que dijimos, Kol Divchim Yeteh Veyehol, ¿entienden o no? O sea, todo ese tejido social que pretende el Seder de Pesach, que pretende Pesach, lo estamos rompiendo. Hoy pasa muchísimo, ¿ok? Y, okay, y eso es muy importante. Está bien, para que nadie se duerma. Ok, ahora vamos a pasar con el Rasha. ¿El Rasha qué es? ¿Es judío o es un malvado? Es judío. ¿Es malvado? No es malvado. Rasha, les voy nomás a aclarar un punto. Rasha no quiere decir malvado, perverso. No quiere decir eso. Rasha quiere decir que no está en el camino correcto. O sea, Rasha quiere decir que trae un enfoque diferente. Sí, o sea, que no anda en lo que debe de andar, ¿okay? Por ejemplo, a los meraglim, dice Rashi, reshaim hem, eran malvados los meraglim, los espías que mandó Moisés a espiar a la tierra. ¿Por qué dice que son malvados? Si eran Rashi Aeda, eran lo mejor que había, ¿cómo dice? Kol ish, ¿no? O sea, cada persona era muy importante, no eran reshaim. ¿Qué quiere decir Rasha? Quiere decir que traen algo equivocado, traen un chip distorsionado, ¿ok? Pueden ser buenas personas, pero no están en el camino de la luz, no están en el camino de Dios, no están haciendo, pensando, implementando las cosas como Dios quiere, ¿ok? Y entonces, ¿qué le pasa a este Rasha? Lo primero es que, otra vez, como el mismo jajam, y tiene el mismo problema que el jajam, y es lo más curioso. Fíjense que dice, Ma'u Omer, Ma'avodá Zot Lahem, otra vez, ¿ok? Él se excluye, no piensa, no está sintonizado con los demás, ¿ok? Y entonces, fíjense lo que dice, Ve Ulfishe Otsi, si no está en el canal de la comunidad, o sea, de la congregación, entonces, ¿qué le va a pasar? Ulfishe Otsi Atzmomina Kelal, Kafar Baikar, al él excluirse del clal, de la congregación, Kafar Baikar, quiere decir, está cuestionando el principio fundamental, ¿ok? ¿Qué es qué? El tejido social, entiendan, como vimos, el pueblo de Israel es un Am, es un pueblo. Antes de ser religión, éramos un pueblo, ya éramos un pueblo antes de ser religión. Entonces, no puedes excluir del clal. Si te excluyes de la congregación, te excluyes Kafar Baikar, quiere decir que estás cuestionando el principio fundamental, ¿ok? Y entonces, dice, Babur ze asa Adonai li besetim mitzrayim, li velolo y lo ayasham lo ayanigal. Quiere decir, no entiende por qué, no entiende nada. Y entonces, como está excluido de la congregación, no piensa, dice, es lo más fuerte de todo, y lo ayasham, aunque esté en la redención, no hubiera sido redimido. O sea, esta persona que no está sintonizado con el pueblo de Israel, no estaría, aunque estuviera presente, se hubiera quedado. Entonces, vamos a poner dos coyunturas en el tiempo. Tres coyunturas en el tiempo, vamos a poner. Una es Yetziat Mitzrayim. todo el rasha, no por malvado, simplemente decidió, dijo, no, yo tengo aquí, yo tengo comida, no, no quiero dejar mi comida, no quiero dejar mi casa, aunque esté chiquita y fea, no la quiero dejar, no quiero salir al desierto. Entonces, ¿qué hizo? Se excluyó y se quedó. Entonces, ¿estuvo en Yetziat Mitzrayim? ¿Sí o no?
Sí.
¿Se salvó? ¿Se redimió? No. ¿Se quedó?
No.
¿Ok? Ese es el caso del rasha, ¿ok? Y no por malvado, simplemente porque no estaba en el camino que había que estar, ¿ok? Ese es el primer caso. O sea, quiere decir, todos los hebreos, dice, 4/5 partes del pueblo hebreo se quedó en Egipto. No salió con Moshe, ¿ok?
4/5 partes.
O sea, solamente 1/5 parte salió, ¿ok? De todo el universo hebreo que podía haber salido, o sea, descendientes de las 12 tribus que bajaron con Jacob, solamente 1/5 parte, ¿ok? Ahora, que eran 600,000 hombres de guerra, ¿sí? 3 millones de personas alrededor, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Segundo contexto, otra vez idéntico, cuando lo estudiamos en el curso, ¿qué pasó? A ver. Sí. Cuando hay un dictamen de Dios, hay algo que, una oportunidad de redención. Muy bien, con Esdra y Nehemiah. Con Esdra y Nehemiah, ¿se acuerdan que vimos que fueron los que regresaron de Babilonia para construir el segundo Beit HaMikdash? ¿Cuántos regresaron? 1/5 parte. Y lo hayasham, lo hayanigal. Quiere decir, había una coyuntura de redención. ¿La tomaron? No. Nada más. ¿Estuvieron ahí? Sí. ¿Conocieron a Esdra? Sí. ¿Conocieron a Nehemiah? Sí. ¿Estuvieron ahí en el edicto del rey de Persia? Sí. ¿Pero qué? ¿Bajaron? ¿Hicieron? ¿Regresaron? No. ¿Ok? Es la segunda coyuntura. ¿Cuál es la tercera coyuntura? En el tiempo. ¿Cuál? Después de la Shoah. O sea, Medinat Israel. Quiere decir, la Tzionut, el sionismo, justamente es otra coyuntura en el tiempo. Y lo hayasham, lo hayanigal. ¿Sí? Todo aquel que se salió, se excluyó, y no estoy hablando ahorita de hacer alía o no alía, simplemente aquel que no cree en el sionismo, aquel que no cree en que Dios nos permitió regresar a la tierra de Israel, a levantar otra vez nuestra nación, otra vez, para surgir otra vez dentro de las naciones y poder hacer historia. Y entonces, ¿qué pasó? Ilu hayasham, lo hayanigal. Ilu hayasham, quiere decir, ¿estaba ahí o no estaba ahí? Sí estaba ahí, estuvimos ahí, pero lo hayanigal, no estaba en el camino correcto. Y hay gente todavía dentro del clan Israel viviendo ahorita en ese estatus, ¿ok? Ok, entonces ese es el rasha. Y otra vez digo, no es por ser malvado, no es malvado, simplemente es por ser equivocado, estar equivocado, erróneo, ¿ok? Tam, vamos a ver el otro Yehudí. El Tam es a mí que más me llama la atención. Tam Mahu Omer, Bejosekiad, Otsiano Adonai Mimitzaim, Mibet Abadim. Punto y se acabó, en 5 palabras. ¿Qué es esto del Seder de Pesach? ¿Qué no sabes? Dios nos sacó de Egipto y lo estamos festejando, lo estamos celebrando. Espérate, ¿es bueno o malo? O sea, en el Seder de Pesach está tomado como bueno. O sea, alguien, como dicen, Begnai o Beshevach. O sea, ¿para bien o para mal? ¿Qué piensan ustedes?
Está para mal.
No es tonto, es simple.
Es simple.
Es bueno porque
y hay, es que tonto nos lo dicen de chiquitos, el tonto. No, no es tonto. Es simple. Ahora, ¿ser simple es bueno o es malo? Es la pregunta. O sea, ¿ser simple, entender lo que es y hacer lo que es, es simple o es malo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es malo? Les voy a decir un pasuk de la Torah que es fundamental. ¿Okay? Dice, Tamim tie imashem elokeja. Dios no nada más que si quieres o no, sino nos está ordenando Dios, Tamim tie imashem elokeja. Sé simple con Dios. O sea, quiere decir, no le busques 3 pies al gato. Quiere decir, sé sencillo, sé íntegro. No hagas cosas raras, no pienses cosas raras. No necesites cosas raras, ¿sí? Entiende que tu fe es tu fe y se acabó. Entonces, si tenemos un evento como Yetziat Mitzrayim, que te sea suficiente, sé tamim. Tamim tiene 2 explicaciones. Tam es ser simple, pero fíjense, tiene otra connotación. Íntegro. Quiere decir, ¿por qué es la misma palabra? Porque la Torah usa la misma palabra para 2 cosas diferentes. Porque te dice, para ser íntegro, hay que ser simple. ¿ok? O sea, quieres ser íntegro y entender las cosas y hacerlas bien y entender bien. Simple, simple. No te compliques la vida, no te compliques la existencia, ¿ok? Y entonces, en eso, fíjense lo que, ¿cómo podemos ser simples? O sea, ¿cómo podemos llegar a ser simples? O a ser íntegros. ¿Quiere decir no cuestionar?
Con fe.
Y por eso lo voy a conectar aquí. La pregunta es, ¿podemos cuestionar o no podemos cuestionar?
No, sí, debemos.
¿De dónde lo sabemos?
Manishtana,
muy bien. ¿Y otro? ¿Cuál es el cuarto hijo? Besheeno Yodea Lishol. Es el hijo, fíjate, la Torah nos aprecia el no preguntar o no aprecia el no preguntar. O sea, ¿a favor o en contra? ¿Hay que preguntar o no hay que preguntar?
Hay que preguntar.
Entonces, ser tamim no quiere decir quedarte con lo que tienes. No. Ser tamim quiere decir ver las cosas de manera sólida, ver las cosas de manera clara, ¿sí? Y entonces, ser congruente, y eso es lo más importante, ser congruente con lo que piensas y lo que haces y lo que sientes. Eso es ser tamim. Hay que sincronizar esas tres cosas: lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Si hacemos esas tres cosas en sintonía, en congruencia, somos tamim. Y a eso se refiere tamim tiyei mashem elokeja. ¿Okay? Y en eso no necesitarías más que responder de manera categórica con cinco palabras. ¿Sí? Cinco palabras. No hay que ser tan rebuscado.
Pero como que van bajando de categoría en este texto. O sea, te pones al Jajam, al Rasha, y lo pones junto al lleno de Dan y Sol. O sea, y no es la realidad.
No es la realidad. No es la realidad. Porque aquí el único que nos dice qué hacer con él, lo único que es con el Sheno Yodel Shol. ¿Qué te dice? Fíjense lo que dice. El que no sabe preguntar, entonces, ¿qué le tienes que decir? Dice mi Bodeón, Tamud Lomar Baburze. At Petach Lo. Que decir, Besheno Yodel Shol, At Petach Lo. ¿Qué quiere decir At Petach Lo? ¿Cómo lo traduce aquí? Exacto. No lo dejes que se quede así. O sea, alguien que lo ves, colapsado, ¿no? O sea, como si dice que está, como que está cerrado, hermético, no sabe preguntar, ni articula pregunta. Quiere decir que no tiene idea. O sea, es realmente no tiene interés. Muy bien. No tiene, exactamente. No tiene conocimiento, porque si alguien tiene conocimiento, ¿qué le pasa?
Se cuestiona
luego, ¿no? O sea, luego el conocimiento te trae más preguntas. Y entonces no sabe, no le interesa, ni sabe ni le interesa. A ese brother sí hay que ayudarle. O sea, ¿qué quiere decir? A este Sheeno Yodea Lishol, ¿sí? Es a la persona que ve en esta tesis, se ve como más débil dentro de la cadena. Acuérdense lo que queremos construir. Queremos construir memoria colectiva. El ser de Pesaj es para construir memoria colectiva y no podemos hacer o dejarnos que alguien se quede Sheeno Yodea Lishol, que se quede indiferente y sin conocimiento. Y entonces, ahí es. Ahora, nosotros tenemos en nuestra familia, en nuestra comunidad, etcétera, etcétera, y podemos tener nuestra mesa sentados cualquier tipo de persona. Yo en mi familia tengo todos. Y entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Entonces aquí está el manual, exactamente. Aquí está el manual de cómo hacer. ¿Sí? A uno lo tienes que bajar, ¿sí? O sea, espérate, o sea, no todo es así. No todo es cuántos gramos de kamatzá te comiste y estar en ti mismo. Por eso, porque el que está en eso está en sí mismo, no está con los demás. ¿Okay? Y luego tenemos al Rasha, que entonces de veras ve todas las cosas de manera diferente. No está en lo que debe de estar. Y luego tenemos al Tamim, que para mi gusto es el gran, el más atinado, el más sólido de todos los hijos. Y luego tenemos al que de veras se está quedando atrás, que hay que traerlo con nosotros. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir. Y entonces vamos a llegar a... algo también muy importante del Sheeno Yodea Lishol, de aquel que es indiferente y aquel que es todo esto. Mucho del ser de Pesach estamos de acuerdo que es un show, ¿no? O sea, es como... Es vivencial. Hay que hacerlo así, ¿para qué? Justamente para llamar la atención del indiferente. Llámala, algo tiene que preguntar. No necesitas hacer una pregunta filosófica. Oye, pero ¿por qué estás haciendo esa tontería que te vas con una charola y regresas? ¿O por qué estás haciendo que tiras el vino en las cestas? O sea, cualquier cosa, lo tratemos de hacerlo lo más vivencial posible para que por lo menos en algo se conecte este Sheno y Odel Shol. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar... ¿Cómo sigue? Mitjilá ofdei abodazara yo aboten. Allá abajo dice. ¿Qué quiere decir mitjilá ofdei abodazara yo aboten? ¿Qué quiere decir? Vamos a contar, vamos a recrear otra vez la historia de donde salimos. ¿Ok? Y entonces la pregunta aquí es otra vez. ¿Nos está diciendo algo malo o algo bueno? ¿Qué piensan ustedes?
Algo, un facto.
¿Cómo?
Un facto.
Muy bien, es un facto. ¿Bueno o malo? O sea, ¿con carga agenda para bien o agenda para mal?
Falta hoy la segunda parte, lo que va a decir.
Pero sin esa parte. O sea, tú dices, Mitjilao de abodaz de la yo abotenu, Beakshav kerbanu la abodato. Y ahora ya no somos así, ya somos asado. Pero ¿qué quiere decir? Mitjilao de abodaz de la yo abotenu, y aquí va la pregunta categórica. ¿Ser empezar y empezamos como idólatras, fue bueno o fue malo? O sea, ¿qué si nos apenamos de esa parte, la decimos en quedito, la decimos rapidito, o nos enorgullecemos, y es la pregunta a sus hijos, nos enorgullecemos de haber sido idólatras en un principio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué nos enorgullecemos?
Porque mejoraste.
Okay, pero ¿te enorgulleces de haber salido así o mejor te hubieras preferido salir ya hecho a la medida?
Este es el proceso, ¿no?
Es un proceso, sí.
A lo mejor lo que quiero resaltar es que lo importante es el proceso más que las cosas concretas.
Miren, aquí un... ¿sí?
Perdón, es que es similar como cuando comentabas de que éramos un pueblo esclavo, ¿no? O sea, como que nadie quiere recordar, o sea, que fuiste esclavo y sin embargo el judaísmo como que siempre me está recalcando.
Muy bien.
O sea, es similar.
Sí, todo el tiempo estamos en eso de que fuimos esclavos, lo decimos tres veces al día y todo el tiempo estamos en eso que salimos de Egipto y que éramos así. Pero no decimos todos los días que éramos idólatras. Y aquí en el Seder es importante. Mitjilá ofdei avodah zarah yo aboten. Les voy a decir lo que responde el Kuzari. ¿Sí? Rabbi Yehuda Leví, cuando escribió el Kuzari. Él da la explicación que a mí es lo que más me gusta. No es legnai, no es peyorativo. Al revés, es leshevach. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, es para bien. Nos tenemos que enorgullecer de haber sido idólatras. ¿Por qué? Porque en el tiempo... Y si nos vamos al tiempo atrás, en ese tiempo ser idólatra era ser religioso. Lo que hoy en día es ser religioso. Quiere decir, el constructo de la fe y de la teología se fue construyendo de a poco. No se fue construyendo de la noche a la mañana, en un segundo, llegando al monoteísmo perfecto, que inclusive yo creo que hoy en día todavía no lo tenemos perfeccionado. Sino que el sentir de la familia de Terach, ¿sí? Porque aquí vamos a decir ¿dónde dice? Aquí dice Terach había Abraham, Beabi Nahor, Vayabdu Elohim Aherim. Terach, que era el papá de Abraham, era idólatra, ¿okay? ¿Y por qué él hizo todos los movimientos que hizo? ¿Por qué se fue de un lado al otro y luego regresó? No se sintió a gusto en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y regresó a Harán, ¿ok? ¿Para qué regresó a Harán? ¿Para qué regresó Arzas a su casa? ¿Por qué no se identificaba con los habitantes de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos? ¿Por qué? Porque no eran religiosos, no pensaban, ni sabían, ni contemplaban una fuerza superior. Y aunque la fuerza superior de la idolatría todavía no está refinada al monoteísmo, ya es un avance gigantesco el que hayamos sido idólatras, porque de ahí salió el material, de ahí salió el potencial para poder llegar a lo que fuimos después. Quiere decir, Abraham siguió el camino de su padre en el sentido de que fue perfeccionando la teología, pero el primer teólogo que cambió no fue Abraham, fue Terach. ¿Sí?
O sea, lo que estás diciendo es, si no existe la idolatría, no hubiera existido el monoteísmo, no hubiera sucedido la revelación.
Exacto. O sea, quiere decir que tuvimos que haber sido idólatras para tener esa fijación o ese apego a la fuerza espiritual, a creer que no es mi músculo el que hacía las cosas, como lo hacía ¿quién en ese tiempo?
Los griegos.
No, en el tiempo de Abraham.
Ah.
Nimrod. Acuérdense que Nimrod, ¿qué se declaró él? Amo y señor de la tierra. Y entonces, ¿qué era todo el mundo era un tirano, ¿sí? Y era un dirigente muy poderoso que no creía en los dioses. ¿Para qué hizo la torre de Babel? Para desconectarse con alguna posibilidad de algo celestial. Quiere decir, nosotros no queremos nada con Dios, nada ni con ningún Dios, ¿sí? En ese tiempo no había la idea de un solo Dios. Pero entonces, esa fue la materia prima que se tomó para poder llegar a ser lo que fuimos, lo que somos hoy en día. Y entonces cuando decimos Ofde Avodah Zarah, es una gran explicación, porque cuando el Kuzari, o sea, le está hablando en el Sefer HaKuzari, le está hablando al rey de Kuzar, el rey de Kuzar, ¿cómo empezó con su proyecto de convertirse al judaísmo? ¿Se acuerdan o no? ¿No? El rey de Kuzar tiene un sueño que le dice: tus intenciones son buenas, pero tus actos no son buenos, ¿ok? Y entonces, ¿qué hace? Lo sueña una vez, y lo sueña otra vez, y lo sueña otra vez. Entonces dice, ¿qué quieren de mí? ¿Ok? Y entonces él empieza a ver a todas las religiones del mundo en ese momento, hasta que al final de cuentas se queda con la religión judía, y convierte él y a todo su pueblo de Kuzar, de Kazar, ahí en el Mar Caspio, al judaísmo, y eso es verídico, está documentado, etcétera, etcétera. ¿Por qué empieza con esa historia del sueño? Porque precisamente así empezamos todos. Así, o sea, el rey Kuzari era, ¿qué era? Era un buen rey, era moral, era ético, pero era pagano. Era pagano, quiere decir que tenía creencias idólatras, pero pues así él creció y es lo que sabía. Entonces el sueño le dice que ¿cómo se llama? Que sus creencias son buenas, o sea, porque tiene buenas intenciones, pero sus actos no son buenos, hay que refinarlos, y es exactamente el proceso que pasa el rey de Kuzar. Entonces, por eso lo trae el Kuzari, el rey Rabbi Yehuda Levi, lo trae exactamente, y él trae estas palabras de Mitjilá Ofde Avodah Zarah Yehovotenu, para que entendamos que así como el rey de Kuzar pasó por ese proceso, tuvo que haber sido un rey que haya tenido otras creencias para poder llegar a las creencias correctas, ¿ok? Y por eso fuimos escogidos, porque teníamos el potencial. A un pueblo que no es espiritualmente ¿cómo se llama? encomendable, quiere decir que no puede, ni le interesa el asunto espiritual, ni le interesan los dioses, ni le interesan las deidades. Entonces, ¿cómo le enseñas que hay un Dios? ¿Cómo le enseñas que hay un creador? ¿Ok? Es muy importante. Después, aquí hay un pasuk también muy importante, que nos vamos a pasar al siguiente párrafo, que dice Baruch Shomer Aftajo le Israel, ¿ok? Bendito es el que cuida su promesa a Israel, Barujú. Y aquí hablamos de cuando Dios le dio el pacto de los pactos a Abraham. Fíjense esto, el Brit Bein Abetarim. ¿Qué es el Brit Bein Abetarim? Es justamente cuando Dios se le revela a Abraham y le dice, tu descendencia, aquí lo dice muy claro, Yadoa te da, tienes que saber que Ger y Ezarajá Beret Lolaem, que tu pueblo, sí vas a ser el mero mero, pero tu pueblo antes de pasar a ser un pueblo libre y soberano, va a pasar por una época grande de ser exiliados o ser extranjeros en una tierra que no es de ellos, y que van a trabajar fuerte, van a sufrir mucho, 400 años. Incluso le dice el ketz, o sea, le dice la cantidad. Begam etagoy asher yaavodu dan anoji. Por un lado, ustedes van a sufrir, pero por otro lado, el pueblo que los va a hacer sufrir también va a ser juzgado, ¿ok? Y entonces, después van a salir con mucha caudal, ¿ok? Van a salir bien, van a salir bien de esto, ¿ok? Rejuzgadol, que es riqueza, y lo que le quiere decir Abraham en ese entonces es que vamos a salir bien librados de todo esto, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que, número uno, la pregunta de los 64,000, ¿qué culpa tenemos, no? O sea, ¿qué culpa tenemos que hay un convenio entre Abraham y Dios donde nos mandan a sufrir a nosotros? O sea, quiere decir, ¿por qué? ¿Por qué vamos a pasar por un proceso tan difícil? ¿Por qué?
Ya lo habíamos dicho, necesitaba también todo ese proceso el pueblo judío para reinventarse.
Muy bien, para formarse, ¿no?
Para formarse, reinventarse y poder adquirir la...
Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué? La segunda pregunta es, ¿fue un castigo? Y la tercera pregunta es, ¿si hay justicia? O sea, ¿es justo o no es justo?
Era un proceso que se necesitaba.
Entonces, la primera explicación es que es un proceso que necesitaba. ¿Por qué se necesitaba? ¿Por qué necesitábamos pasar por Egipto?
Para cambiar la mentalidad.
Para cambiar la mentalidad, para, más bien para formar la mentalidad, ¿no? O sea, quiere decir, nosotros éramos un pueblo, tribus, ¿sí? Y para el proyecto de ser un pueblo libre y soberano, necesitábamos que, como dijimos en el curso que vimos cuando vimos el Humash, ¿se acuerdan? En el Éxodo, necesitábamos pasar por la mejor de las civilizaciones y vivir en la mejor de las civilizaciones, para aprender de las mejor de las civilizaciones, que en ese momento era ¿quién?
Egipto.
¿Okay? Y todo eso que aprendimos en Egipto sirvió definitivamente para la formación del pueblo de Israel. Lo mismo sucedió ahorita en Medinat Israel, lo mismito. No entendemos la Golá otra vez. Vamos a trasladar el proceso de Egipto y del Galut de Egipto al Galut de los 2000 años y vamos a poner el Éxodo y la redención con el Estado de Israel. Exactamente pasó lo mismo. Si yo no hubiera tenido Éxodo de Egipto, entonces no se entiende para qué fuimos a Egipto. Pero como tuvimos Éxodo de Egipto, ahora se entiende por qué tuvimos ese proceso tan difícil de pasar por esos 400 años de estar bajo el yugo de los egipcios. A lo mismo y exactamente igual que después, ahorita que vemos el país que tenemos, ¿sí? Podemos entender por qué estuvimos 2000 años en la diáspora. Podemos entender por qué necesitamos judíos en Alemania, por qué teníamos judíos en Edota Mizrahi, en el Oriente, en el Medio Oriente, por qué teníamos que tener judíos acá y allá y acuya. ¿Por qué? Porque hoy Israel es un crisol de todo eso, de todas esas rasgos, características, culturas, avances, no avances, con sus ventajas y con sus problemas, ¿okay? Igual tenemos nosotros la carga de Egipto. Somos egipcios. Si nosotros, y siempre lo decimos en el curso, si uno se siente árabe, shami, halevi, yiddish, turco, lo que sea como se sienta, oigan, antes de todo eso, antes fuimos egipcios. Todos fuimos egipcios. O sea, quiere decir que el pueblo de Israel es meramente, ¿sí?, lo que quedó de esa gran civilización egipcia. Porque no hay, ¿qué hay de esa civilización egipcia? ¿Qué hay? Fuera de monumentos.
Bueno, el pueblo
es,
o sea,
estos ya no son para nada de la...
¿De dónde son entonces ahorita los que viven hoy por hoy en México?
Los que viven no vienen, no son la misma etnia de los Kushim, de los egipcios que vivían en esa época, ¿ok? Y entonces, ¿qué quedó de Egipto? Quedó el pueblo de Israel. O sea, ¿quién habla de esa dinastía? ¿Quién habla de esos tiempos? ¿Quién recrea esas vivencias? ¿Quién es el que lo recrea? Nosotros con nuestras características, con nuestras mitzvot, con nuestra idiosincrasia, ¿sí? O sea, estuvimos en Egipto y lo tenemos presente, ¿okay? Y eso es muy importante. Entonces no lo vemos como castigo. Yadoa te da, dice, sábete que así va a ser, ese es el plan, ¿okay? Ese es el plan, es lo que necesitan ustedes para cargarse. Ahora, todo lo más importante es entender entonces, y por eso tenemos que conectarnos con lo que dijimos antes del momento de la redención. Si no nos conectamos con el momento de la redención, así como el Rashá, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve sufrir? ¿De qué sirve estar y sacrificarse? ¿De qué sirve todos esos procesos difíciles por el que pasó el pueblo de Israel? ¿De qué sirve? De nada, ¿sí? ¿De qué le sirvió a los judíos, hebreos, perdón, en esa época, que no salieron de Egipto? De nada, ¿okay? Y entonces, de nada sirve seguir en el Galut. Por eso es muy importante entender que todo esto tiene un make sense. Tiene un make sense cuando capitalizamos la Geulá, cuando capitalizamos la redención. Solamente entonces, de veras, tiene sentido pasar por un proceso de galut, por pasar por un proceso de oscuridad, ¿okay? Y lo podemos ver incluso con el ejemplo tan, tan controversial, ¿no?, de la Shoah y de la Kamata Medina, ¿no? Pero no se podría entender si no hubiera llegado Israel. Si no hubiera llegado a Kamata Medina, yo les pregunto a ustedes, ¿qué caso o para qué todo esto de la Shoah? O sea, trascendentemente, históricamente, ontológicamente, ¿para qué sufrir tanto? ¿Para qué? ¿No? Entonces, cuando hay algo que nos puede, nos da, nos brinda la luz, ¿sí? Y nos trata de curar, en cierto sentido, todo lo malo que pasó, entonces le da explicaciones a esto. ¿Por qué? ¿Es un castigo? hay justicia, ¿okay? O no hay justicia.
Perdón, dos preguntas. ¿Cuándo se escribió la Gadá?
En el año, más o menos, no se sabe bien, pero en el año 300 o 400.
300 o 400. Y cuando aquí habla de que los, nos esclavizarán durante 400 años y demás, o sea, ¿es como una profecía o...?
No, aquí está trayendo un texto del... Esto es un texto llevado de la Torah, del Sefer Bereshit, cuando, como dice aquí, mira, Vayomerle Abraham, y le dijo Abraham, ¿sí? Aquí, siempre que diga la palabra Sheneemar, fíjate cómo dice aquí, Brit Ben Adraim Sheneemar, como está escrito, como está dicho, y entonces te va a traer la cita directo de la Torah. Entonces dice Sheneemar, Vayomerle Abraham, y le dijo Abraham, Yadoa te da, quieres dejar. O sea, lo que está haciendo aquí es contextualizar el texto bíblico. Y ahorita vamos a hacer una pregunta muy importante, nada más les voy a decir esto de lo que sigue y vamos a hacer una pregunta muy importante de por qué no hay un Jumash aquí, o sea, por qué no hay el Jumash directo. Bueno, vamos a seguir. Vamos para abajo y dice aquí, Ve'i she'amda labotenu velanu, she'lo echad bilbad amada alenu lejalotenu, ela she'bechol dorvador omdim alenu lejalotenu, bakadosh baruj hu matzilenu miyadam. Y aquí, fíjense esto. ¿Qué es esto? Ve'i she'amda. Se levantan las copas, ¿no? ¿Qué es eso? No sé, unos levantan las copas, otros tapan las copas, ¿sí? Pero es un brindis, exactamente es un brindis. ¿Por qué? Porque dice así, Bejol Dorvador, decimos, no nada más uno, como el faraón, tuvo y quiso exterminar al pueblo de Israel. No fue uno, fueron varios. Y no nada más eso, sino en cada generación ha habido uno de ellos. Omdim alenu lejalotenu, se paran, se levantan para exterminar al pueblo de Israel, así como nos quería exterminar el faraón. De Akadosh Baruj Hu matzilenu miyadam, y Dios al final de cuentas nos salva. ¿Qué pasa? Yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué pasa con esas generaciones donde esto no está claro? O sea, porque el Seder de Pesaj ya lo festejaban muchos años antes, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Yo tengo una gadá, que no lo había traído, una gadá que se escribió en el gueto de... uno de los guetos en Alemania, no me acuerdo cuál. Una gadá escrita en el gueto. Y está escrita con... no toda, porque no se sabían todo de memoria, pero como que trataron de acordarse de todo y lo escribieron. Y esa era la gadá. ¿Qué decía? Pero fíjense, yo me fijé y sí estaba este pedazo. O sea, sí está este pedazo y no es claro. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, no es claro, número uno.
Sí, es claro.
En ese momento... En ese momento. No es claro esta cosa. O sea, muy bien. ¿Saben qué pasó en los campos de exterminio? Que el problema fue que esta gadá se leía cuando había las leyes de Nuremberg, ¿okay? Y luego se seguía leyendo cuando había guetos, y luego se seguía leyendo cuando había cuando empezaron los campos de trabajo, y luego se iba leyendo cuando había campos de exterminio, y luego se iba leyendo cuando quedaban muy pocos, se iba leyendo, ¿no? Y entonces hay una idea muy que leí de un rabino muy muy renombrado en el tiempo de la Shoah, donde él mismo dejó de leer esto. Dejó de leer porque ya no era claro. Fíjense lo difícil, ¿ok? Lo difícil y lo coyuntural. Él dejó de leer este pedazo. Dejó de leer la Agadá y dejaron de celebrar el Seder de Pesach. ¿Por qué? Porque ya no se veía claro. Hubo tiempos en la Shoah que lo que entendían los sabios, ¿eh? Imagínense los demás, los sabios ya entendían que se cerraba el changar. ¿Sí entienden? O sea, que el pueblo de Israel no era lo que habíamos pensado y lo que todo el mundo pensaba, y que no tenemos esa segulá, y que no fuimos el pueblo elegido, y que no fuimos el pueblo eterno. Todo eso que ahorita lo podemos presumir, hubo tiempos que no se sabía, muy difíciles, muy muy difíciles. Y estudiamos también en el curso pasado, justo hace dos clases, cuando el Beit HaMikdash se destruyó, ¿sí? Que había quienes estaban en eso y había quienes ya habían cerrado el changarro también.
Y en
la Inquisición, ¿no? Entonces, muchas épocas donde esto cuesta trabajo. Entonces, yo aquí de verdad, lo más importante en el ser, en este pedazo, es agradecer. O sea, no hay manera, de entender coyunturalmente. Nosotros estamos ligados a esta cadena de tiempo atrás, estamos ligados a esta, a esos eslabones históricos, donde a veces nos toca así y a veces nos toca asado, ¿okay? Pero aquí, si yo estoy leyendo esto hoy y en la semana que entra, quiere decir que mi padre lo leyó, mi abuelo lo leyó, mi bisabuelo lo leyó, mi tatarabuelo lo leyó, aún en los tiempos más difíciles, ¿okay? Y por eso hay que seguir leyéndolo. Y ese es mi compromiso de seguir leyendo, porque hay cosas que son difíciles de leer y con todo y todo se leyeron. Y entonces, cuando decimos Isham Dalaboten, es un momento de veras de reflexión, de agradecimiento y de realmente ver. Pónganle casos a sus hijos, pónganle casos. Shebehol Dorbador, a ver, dime, oigan, no hay mucho que pensar, ¿eh? No hay mucho que pensar de todavía gente y mandatarios en las naciones que han dicho, ¿no? Ni siquiera hace un año, que quieren borrar al pueblo de Israel de la faz de la tierra, ¿ok? Que ya no están en la película, ¿sí? Ya no están en, todos esos ya no están en la película, están un tiempo y luego se van. Y eso es algo que hay que agradecerle a Dios, ¿ok? ¿Ok?
¿No se supone que Dios nos hizo, de antemano nos puso estas pruebas? O sea,
sí, pero en el momento está grueso pasarlo, ¿no? O sea, el problema es cuando ya lo ves, el asunto, no problema, la coyuntura es tener la fe y la esperanza de que así es. Sí, es una prueba.
O sea, que Dios nos está probando día con día.
Yo les voy a contar una muy chistosa, pues, nada más que quede aquí. Les voy a contar una muy, muy buena. Cuando yo estaba trabajando en el Comité Central hace muchos años, había un intento aquí de hacer un movimiento neonazi muy fuerte, ¿okay? El caso es que intervinimos, hicimos esto y el otro, y había nosotros, gracias a Dios y por la ayuda de Estados Unidos también, y un chorro de Israel, todo el mundo se metió aquí. Acabamos con el grupito este de neonazis, ¿ok? Y les estábamos nosotros grabando las llamadas. Lo estábamos escuchando. Parte del trabajo era escucharlos, ¿ok? Y entonces, fíjense lo que al final de cuentas, se disolvió el grupo, el congreso, todo lo que se iba a hacer, se disolvió. Y estamos oyendo al otro día cómo están hablando entre ellos, por teléfono, los líderes. Y entonces uno le dice así, Antonio, dice Antonio, ya valimos gorro. Entonces le dice, pues sí, es que yo te dije. Le dice, el faraón no pudo con estos güeyes. Así dice. Torquemada no pudo con estos güeyes. Hitler no pudo con estos güeyes. ¿Cómo tú y yo vamos a poder con estos güeyes? Así decía, ¿no? O sea, fíjate, yo lo oí, y cuando yo lo oí de, o sea, no, dije, no, pues es que, o sea, lo viví, ¿me entiendes? O sea, lo viví de... Y entonces es algo que, de verdad, y aunque sea muy pequeño aquí en México, no estamos en peligro de vida ni nada por el estilo, pero entiendan lo que es, que salen enemigos, siempre, ¿ok? Pero tenemos este pasuk, o sea, este brindis tan hermoso, que hay que aquilatarlo, hay que valorarlo, ¿ok? Ok, vamos a seguir adelante, y entonces, ya nos quedan muy pocos minutos. Y lo que sigue acá es habla un poco de la historia de lo que pasó en Egipto. Y nada más les quiero decir esto, vámonos a donde dice Bimte Meat, corto número, ¿ok? Que Moshe Neemar. Y entonces estamos hablando acá de cuando ya bajamos a Egipto, estamos remembrando cuando bajamos a Egipto y estamos viendo el primer problema que ocasionó todo el problema del Éxodo. ¿Cuál fue el problema? ¿Saben cuál fue el problema? ¿Por qué nos empezaron a odiar los egipcios? Si éramos a todo dar. O sea, acuérdense lo que pasó. De Yosef, que era el virrey. O sea, para hacer un contexto, Yosef era el virrey. Nos trajo toda la familia, bajamos toda la familia, nos dieron un pedazo de tierra, toda una provincia, que era la provincia de Goshen, que era una provincia de lo más fértil que había, de lo más próspera, de lo más rica, etcétera, etcétera. Nos dieron ahí todo lo que queríamos. Trato preferencial, ¿no? Y entonces, ¿cómo pasó de eso a esto? A que Kol Aven Ayelo, ¿cómo se dice? Ayilod, Ayora Taslijuju, Bejor Abate Jayun. ¿Cómo pasamos de ser eso al edicto del rey de todo el varón que nazca lo tienes que echar al río a matarlo y toda niña la dejas vivir? ¿Cómo pasamos así? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó en Alemania? ¿Sí? ¿Cómo pasó en Alemania de ser la aristocracia? Estábamos en la aristocracia, en las cúpulas más importantes, tanto en cultura, como en tecnología, como en arte, como en capital, como en todo, ¿sí? Estamos en las cúpulas más grandes. ¿Cómo pasó eso?
Por el
odio. Dice así, Ubnei Israel, dice, Bahí Sham Legoy Gadol, se hizo muy grande, estamos hasta ahí, vamos bien, Melamed nos está enseñando, Shayu Israel Metsuyanim, o sea, que estaban perfectamente bien, Legoy Gadol Atzum Kemosh Neemar Ubnei Israel Paruba Ishretzuba Irbum Imod Meot Batimalea Retzotam. O sea, el pueblo de Israel, hacia el pueblo de Israel se veía como que estaban guau. O sea, si tú le preguntabas a un hebreo, ¿cómo, oye, antes de todo este rollo, ¿cómo está la comunidad de Egipto? ¿Cómo está? Dicen, no, estamos en lo mejor. En lo mejor, ¿por qué? Pues porque ya estamos acá, ya tenemos un funcionario, ya tenemos esto, ya tenemos el otro. Así estaban pensando. Ahora, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo lo veían los goim? Así lo veíamos nosotros, que ya estamos en todo. ¡Wow! Ya crecimos. ¿Cómo lo veían los demás? Fíjense cómo dice, vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta donde dice, Vayareu otanu amitzrim. ¿Cómo nos veían los mitzrim? Vayanu, nos vieron. ¿Y cómo nos veían? Vayareu otanu amitzrim, que Moshe Neemar. ¿Cómo nos veían ellos? Hava nitchakmalo penirve veayaki tikrena milchama venosav hu alzonenu venilchambanu vealaminares. Vamos a pensar qué hacemos con el caso judío, ¿sí? O sea, aquí es el caso judío, y el caso judío siempre ha estado presente en todos los, en todas las naciones, siempre en las diásporas, el caso judío penirve, porque puede ser que todavía crezca más, y que pasa, y cuando tengamos un enemigo de afuera hacia adentro, el pueblo de Israel va a ser una quinta columna. Quiere decir, va a ser nuestro eslabón débil, se va a aliar con nuestro enemigo de afuera y, ahora sí, nos van a correr de acá. ¿A quién? A los egipcios. O sea, mientras nosotros nos veíamos como que ayudábamos en la política, ayudábamos para la economía, somos impresionantemente productivos, hacemos ayuda humanitaria. ¿Qué quieren hacer? O sea, ¿qué quieren? ¿Todo lo mejor? ¿Cómo nos veían? Vayera, Otano Mitzrim. Ellos no nos veían así. Ellos nos veían, Batimaleja, Aretzotam, ya se llenó la tierra de ellos y son una quinta columna, ¿ok? Y eso es algo que tenemos que aprender. Es algo que tenemos que aprender, ¿ok? No hay que ser románticos, no hay que ser, ¿cómo se llama? Naif, no hay que ser inocentes. Tenemos que saber que el pueblo de Israel tiene una condición y tiene un prejuicio y tiene muchas características hacia los goim. Entonces podemos tener épocas, décadas maravillosas, ¿ok? Como estas. No pasó de la noche a la mañana. No pasó. Pasó en mucho tiempo, ¿ok? Pasó en 400 años, ¿ok? Entonces, fíjense. Pero a final de cuentas, cuando el pueblo se sentía en la cúspide, Batimaleh Haretzotam, se llenó la tierra de todos ellos. Entonces fue cuando al pueblo egipcio ya no le pareció, ¿ok? Y entonces eso fue lo que sucedió, ¿ok? Ahora. Ok, aquí vamos a pasar rápidamente a un tema importante, que es este. Cuando vemos entonces que vamos a pasar donde dice Ve'et Amalenu, ¿no? Que dice en español nuestra labor, eso se refiere a los hijos como versa. Acá vamos a ver que aquí es ya la intervención de Dios. Cuando el faraón saca el edicto público para exterminar al pueblo judío, porque fíjense cómo dice, no antes de las plagas, antes de las plagas. Dice Betamalenu elu avanim que Moshe Neemar baitzav paro lecholamo. Fíjense esto. Esto es un edicto del faraón de Egipto a todo su pueblo. Kol aven ayilod ayeora tashlihuhu vejolabate hayum. Quiere decir, se dictó públicamente el decreto antisemita, para decirlo en términos modernos. ¿Ok? ¿Sí? O sea, es un edicto igual. No empezó así, ¿estamos de acuerdo o no? No empezó así. Empezó primero, ¿cómo le dijo? ¿Qué le dijo el faraón primero? ¿Cuál era su técnica? Primero, Abodá Kasha. Mucho trabajo forzado. Que construyamos. que estemos en, ahora sí que en la friega del trabajo, del trabajo. Luego le dijo a las parteras que mate a los niños. Le dijo a las parteras, un plan, digamos, era un plan no secreto, pero discreto, vaya, o sea, no, pero no funcionó. Y entonces el faraón, ¿qué hizo? Dijo el edicto público, y puso a todo el pueblo en contra de nosotros, ¿ok? Los puso a todos en contra de nosotros, exactamente lo mismo que pasó con el nazismo. Primero empezó así, primero empezó pocos, leyes, restricciones, poco a poco. La solución final no estaba dicha. O sea, la solución final de maten a todos los judíos, no lo dijo el primer día. No lo dijo en 1939, ¿okay? Lo dijo en el 1942, ¿okay? Ya que ya estaba, todo el mundo ya estaba listo para ello, ¿no? Y entonces es exactamente lo que sucedió aquí. Y entonces, ¿qué pasó? Y aquí hay algo muy importante que entender. Lo mismo que sucedió en la Alemania nazi, lo mismo pasó en el tiempo del Éxodo. Tuvo que venir, ¿qué? Una intervención total, ¿ok? Tuvo que venir, dice así, veló al Yedé Malach, veló al Yedé Saraf, veló al Yedé Shaliach. No vino por un ángel, no vino por un Saraf, por un otro tipo de ángel, no vino por un mensajero, el Akadosh Baruj Hu, Bihvodó, Ubeatzmó, Beabartí, Beres Mitzrayim, Balay, Lazé, Beiketikol, Bejor, Beres Mitzrayim. Todo esto que sucedió para que ya no, para que venga la Geulá, para que venga la redención y el Éxodo, tuvo que venir Dios Bihvodó Ubeatzmó. Quiere decir, ya no fue un proceso así ya sabe. Ya no es entendible lo que pasó. Ya no es explicable lo que pasó. Y es lo que sucedió en Egipto. Bajó Dios, y nuestra creencia, que es que bajó Dios, y por eso después de los primogénitos, el faraón nos deja salir. Porque después de la muerte de primogénitos, nadie entendía cómo es que caramba se murieron nada más los primogénitos, ¿okay? Todo lo demás se explicaba porque había mucho hechicería. Todo el mundo sabía hacer eso y más. Todo el mundo lo hacía, ¿okay? No nada más Moisés. Todo el mundo hacía, cambiaba las cosas de acá para acá y de allá para acá. La muerte de primogénitos fue el faraón el que no entendió. El faraón era el más conocedor de toda esa magia, digamos. Y entonces, con todo ese conocimiento que tenía, ¿sí?, no entendió cómo caramba se puede distinguir entre una persona y otra persona, ¿okay? Y eso lo hizo Dios Beatzmo. ¿Por qué dice Bihvodó Beatzmo? A ver, ¿por qué Bihvodó Beatzmo? Porque tenía razón el faraón. ¿Por qué tenía razón el faraón? Todo lo demás es al Yedé Shaliach, al Yedé Malach, todas las energías las mueves, ¿no? Como le llamamos nosotros ángeles, ¿no? Son energías. También los egipcios movían las energías. También ellos sabían. Pero muerte de primogénitos, solamente Dios. O sea, no era por medio de... Fue verdad. O sea, el que el faraón pueda recrear todas las magias y las plagas, ¿sí? Le decía, ok, esto está bien. Ok, nos estamos perdiendo aquí la guerra, pero entiendo lo que está pasando. Cuando Dios mata a los primogénitos de Egipto, se da cuenta que hay una fuerza sobrenatural. Más bien, sobrenatural. O sea, hay una fuerza más allá de lo que él conoce. Y entonces dice, váyanse ustedes, Barjuni Gamoti, y bendíganme también a mí. O sea, de esa fuerza que ustedes toman, que yo no la conozco, y es ahí exactamente el parteaguas entre la creencia del faraón y de Egipto, a la creencia de Moisés y el pueblo judío. Que nosotros anclamos nuestra creencia a esa fuerza sobrenatural. A esa fuerza y no a otra, no a intermediarios. ¿Okay? Y esa es una de las grandes enseñanzas de la Agadá. A nivel o malach, a nivel o shaliach. Por eso el judaísmo, yo siempre soy un ferviente enemigo de seguir poniendo intermediarios. Si nuestro Dios es nuestro Dios, nuestra conexión es tan profunda y tan alta, tan directa, dejemos los intermediarios, porque a nivel o malach, a nivel o shaliach, Él es el que nos sacó de Egipto. Él es el que nos sacó y nos salvó la vida. Y por eso es nuestra conexión espiritual con Él, nuestro compromiso con Él. ¿Okay? Y eso es lo que dice hasta el faraón, dice, Bebarjuni Gamoti, que también me bendiga. De donde ustedes saquen esa energía, mándenmela también a mí. ¿Okay? Y es ahí donde realmente gana esa justa que hay entre magos, si lo quieren llamar así, ¿sí? O sea, entre Moshe y el faraón y sus Jartumim y sus magos. ¿Gana la justa? ¿Quién gana?
Dios.
Moshe gana la justa. ¿Okay? Moshe la gana en Egipto, ¿no? Y por eso dijimos, mucha gente sale con él, porque le ganó la justa, y dicen, no, pues eso sí yo no lo puedo hacer, ¿ok? Para terminar, porque ya se hizo tarde, vamos a ver dos preguntas. Número uno, ¿por qué no rezamos del Tanaj directo? ¿Por qué se hizo una Gadá? ¿Por qué se hizo esta Gadá? ¿Por qué se hizo la Gadá donde tenemos mucho tipo de textos?
A lo mejor tiene más pedagogía.
Sí.
De esta forma, es más pedagógica.
Muy bien, es más lúdica, más pedagógica, más dinámica, etcétera, etcétera.
De enseñar, muy bien. Transmitir.
Muy bien. Hay una explicación que dice el Rav Kook, muy interesante. Porque en la Gadá no está mencionado quién. Moshe. En la Gadá, busquen a Moshe. No está. En el Humash sí está Moshe. Y entonces, nuestra memoria colectiva lo que nos quiere decir es así. Nuestra memoria colectiva es exactamente lo que les dije. Ani bichvodo, Dios, con su ubeatzmo. O sea, quiere decir que todo esto no vino de Moshe. No vino de Moshe, vino de Dios. ¿Okay? Y esta Agadá se escribió cuando, fíjense algo interesante, se escribió cuando había muchísimos caraítas. Ya había caraítas, que esos que nada más creían en la Torah. ¿Okay? Y había muchos gnósticos, o sea, había muchas facciones, ¿sí?, que realmente criticaron esta Agadá, que ahorita para nosotros es pues, la Agadá, ¿no? Fue muy criticada cuando se editó, muy, muy criticada, porque quitaron el texto. Pero se quiso quitar el texto, ¿para qué? Para quitar de en medio la personalidad de Moshe y que nuestros hijos entiendan, ¿sí?, que Dios es el que nos hizo y Dios es al que le debemos, y que en una generación es Moshe, en otra generación es otro Moshe, en otra generación es otro Moshe, y Moshe no es importante. Fíjense qué increíble. O sea, Moshe, aunque es el protagonista del cuento, en la Gadá no está comentada, porque Moshe es el protagonista de este cuento. Pero como dijimos, ¿no?, cada Holdor Vador, cada generación y cada generación, nosotros tenemos otro tirano, otra amenaza, otra coyuntura y otro salvador. ¿Okay? Y entonces, por eso el salvador no es importante. Lo que es importante es esa dinámica, que Dios realmente está comprometido con nosotros para salvarnos. Y al final de cuentas, me voy a ir al último, que dice Behol Dorvador Hayav Adam, después de Pesach Matzah Umaror, que ya no nos dio tiempo de verlo. Behol Dorvador dice Hayav Adam Leharot Etzmo Keilu Yatzam Mitzrayim. Otra vez, hay que tenerlo. ¿Qué es esa libertad? Y ahí es donde nos conectamos al concepto de la libertad. ¿Qué es libertad? ¿Qué es libertad hoy? No nada más la libertad, no estamos contando un cuento. ¿Cuál es la libertad hoy? Para yo saber cuál es la libertad hoy, tendría yo que hacer una reflexión, ¿cuál es la esclavitud hoy? ¿Sí o no? O sea, no somos esclavos de grilletes, no nos hacen trabajar como los cuentos, como los 10 mandamientos. No, ya nadie trabaja así, ¿sí? Pero seguimos siendo esclavos de muchas cosas. Entonces dice, Behol Dorvador, Hayav Adam Learot Etzmo Keilu Yatzam Mitzrayim. Cada año, y por eso hay que hacerlo cada año, es porque no es un ejercicio para conmemorar, no, es un ejercicio realmente para perfeccionarnos. Y entonces tenemos que entender cuáles son nuestras esclavitudes de hoy en día, para de verdad llevarlo a tiempo presente y podernos liberar. Podemos realmente sentir ese jerut, esa libertad. Muchas son religiosas, no religiosas, pero muchas no tienen nada que ver con eso. Muchas son de nuestra vida cotidiana, de nuestra fuente, de nuestra salud, de nuestra fuente, de nuestra parnasá, de nuestro sustento. Nos sentimos esclavos, de sociedad, nos sentimos esclavos de tecnología, nos sentimos esclavos de el qué dirán, nos sentimos esclavos de mil cosas, de usos y costumbres que no son judíos. Nos sentimos esclavos de usos y costumbres que son judíos, pero que no son buenos, ¿sí? O sea, que los hacemos los judíos, pero que no son meramente buenos. Y nos sentimos esclavos de mil y un cosas. Entonces, es un ejercicio. Y también eso es para hacerlo en el seder. Por eso un seder con 45,000 personas, ¿sí? Pues no se puede hacer eso, ¿sí o no? ¿Quién habla con quién? ¿Quién le pregunta a quién? ¿Uno habla con su hijo, realmente? ¿Sí? Es difícil. Por eso ahí es importante entender el ser, sí es muy importante congregarse y reunirse, pero no pierdan el espacio particular de la dinámica, ¿sí? O sea, de esa dinámica con sus hijos, que esa es su obligación de ustedes como padres, todos los padres, ¿sí? Por eso, al final, nosotros decimos, podemos agradecerle a Dios y sentirnos realmente Otsianu me'abdut leherut, miyagon le'simcha, umevel liyontov, me'afelar lo'gador, benomar lefanav, aleluya. Después de que acabe yo esto, oigan, después de que acabe esto, lo demás es agradecimiento, y yo ya tuve que sentir el seder que ya pasó por mí. ¿Entienden o no? O sea, no es, ya pasó el seder por mí. O sea que sí, que de veras ya lo sentí, de veras ya lo viví, de veras me hizo vibrar, me hizo pensar, me hizo reflexionar a mi familia, a mis hijos, a mis sobrinos, etcétera. O sea, ya sucedió algo ahí, algo sucedió. Tiene que ser vivencial, tiene que hacer una noche especial. Por eso se llama Lel Shimurim. Es una noche especial, 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 especial. Hay una coyuntura cósmica que se da para que estemos sentados en la mesa como reyes y que podamos nosotros realmente, ¿sí?, pasar por todo este proceso de Gerut, Zman Geruteno. El Zman es la pauta en el tiempo, quiere decir esa coyuntura cósmica que es propicia, o sea, realmente es propicia para que yo pueda hacer esto. Por eso es Mitzvah Alenu Lesaper Mitziat Mitzrayim. Todos los días, Mitzvah Alenu Lizkor Yetziat Mitzrayim. Todos los días recordamos la salida de Egipto, pero no todos los días contamos la salida de Egipto. A través del cuento de la salida de Egipto tenemos que despertar todos esos valores, virtudes, ¿sí?, virtudes de fe, de midot, de virtudes del hombre. Por eso comemos matzá porque es el pan de pobres, quitarnos todo lo de encima, todo lo que nos entorpece nuestras virtudes. Por eso comemos matzá, porque decimos es agua y harina, punto, ¿sí?, cuerpo y alma, punto, ¿sí?, vamos back to basics, o sea, hay que regresar a lo básico, que es enaltecer las virtudes del hombre. Entonces, para eso es el ser de Pesaj, para eso es, ¿no?, básicamente.
Hay algo que tiene la oliva al final, las calientes finalmente,
sí, ¿no?, muy bonito, es muy bonito. Es muy bonito y es muy trascendente.
No, sí,
a ver, esta sí, ¿qué? ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, queja?
Que las suegras se te van a poner de cabeza.
Les digo una cosa, el reto aquí es hacerlo rápido. O sea, porque no te puedes... Es el reto. Por eso hay que empezar temprano. Dicen los sabios que en el templo no se puede quedar a cotorrear. No puede haber drashá. O sea, no es momento de drashá el rabino. Nadie quiere oír al rabino. Es rezar y vámonos rápido y empezar rápido, ¿no? Yo me acuerdo en casa de mis papás, éramos muchísimos todos, y entonces que no ha llegado, y empezamos como a las 10, ¿no? Y el caso es que a las 10 empezábamos, ya estaba fumigado y ya estábamos así. Pero era otro temor. Yo creo que hay que recrear lo básico de la Gadá para que podamos realmente vivirla y que sea lo que debe ser, no lo que hicimos de eso, sino lo que debe ser de un principio, ¿no?
Gracias.